La nueva app del Corte Inglés. Si no la tienes, descárgatela ya.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González. A todos ustedes que nos sintonizan a través de ese circuito regional de esta casa, de la cadena COPE. En una jornada, día 17 de enero, en donde las temperaturas van un poquito al alza. Hace menos frío, amigo oyente, no me diga que no, que en la jornada de ayer, que estábamos, como se suele decir, vamos, prácticamente helados. Hoy es el Día Mundial de Bendecir a los Animales. De ello hablaremos, a lo largo del programa. Un día dedicado, como digo, a la bendición y protección de los animales, porque en esta fecha se celebra también la festividad de San Antonio Abad, o San Antón, como popularmente se le conoce. Y es que San Antón fue un monje ilustre que vivió en austeridad y que tenía por costumbre bendecir a los animales y a las plantas. Según algunas de las leyendas sobre este santo y su devoción por los animales, sanó a una jabalina y le devolvió la vista. En agradecimiento, el animal y sus crías permanecieron siempre a su lado. Después de su muerte fue nombrado como patrón o protector de los animales debido a su amor divino a la naturaleza y también a los seres vivos. Hay bendiciones en prácticamente muchos municipios de la región de Murcia. Ya digo, nos haremos eco de esta tradición tan bonita y tan cercana. Pero lo primero que vamos a hacer es acercarnos enseguida a la calle, porque en estos momentos se están llevando a cabo una serie de desahucios en la zona del Espargal. Un auténtico drama para familias que tienen hijos menores, que tienen que irse de su casa en muchas ocasiones y que no tienen dónde ir. De ello vamos a hablar ya enseguida.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
San Tomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues nos marchamos a la calle porque esta mañana se está llevando a cabo el acto de desahucio de algunas familias. Concretamente, está previsto a las 10 el desahucio de la familia de Malika, compuesta por 5 personas, y creo que allí está Joaquín Sánchez, miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca. Joaquín, ¿cómo se está viviendo la situación ahora mismo? ¿Qué es lo que estáis haciendo desde la plataforma?
Bueno, estamos aquí acompañando a la familia y ahora mismo hay una buena noticia, porque se ha suspendido el desahucio. El banco, bueno, ha mandado un papel al juzgado diciendo que se suspendía el desahucio, y bueno, tenemos que esperar, porque además es una situación también muy triste, porque esta familia lleva 17 años viviendo en esta vivienda, le pagaba un alquiler al dueño, el dueño la perdió, se lo quedó el banco, y bueno, pues ahí ellos intentaron pagar, no pudieron, bueno, se inició el proceso de desahucio y, bueno, hay un fallo ahí que no se mandan los papeles de vulnerabilidad y, bueno, pues al final el banco ha cedido y que se va a replantear la situación,
Pero le han dado plazo.
Ahora tenemos una buena noticia.
Sí, decía yo, ¿le han dado plazo para replantear la situación a Malika
o no? Sí. No sabemos cuándo, cuánto. Porque ahora mismo la comisión judicial no ha llegado, pero bueno, ya se han notificado que estaba por aquí cerca, que suspendía el desahucio, con lo cual de momento es un gran alivio.
Desde luego.
Ahora vamos a por el otro.
Alicia y sus dos hijos, ¿cómo está la situación? Sí. Porque uno de ellos es menor, ¿no?
Sí, pues además el otro, la dificultad que tenemos es que es un fondo buitres.
Ajá.
Entonces hay una diferencia. Cuando es un banco, bueno, el banco tiene su oficina, tiene su personal mediador y es fácil localizar. Pero cuando son fondos buitres, tiene mucha dificultad. De hecho, el mediador nuestro de la plataforma, pues intentó localizarlo, lo atendieron la primera vez, pero cuando llamó segunda vez, le bloquearon la llamada.
Madre mía.
Decía que ese número no existe.
Ya.
Pero ahora mismo la situación, esta segunda entrada, es mucho más complicada.
Más complicada, claro. ¿Y cómo actuáis, para que la gente lo sepa un poco? No sé, aparte de apoyar a Alicia en este caso y a sus dos hijos, de ellos, como he dicho, uno menor, no sé si intentéis hablar con la policía, etcétera, etcétera, cuando llegan allí. No sé cómo.
Sí, nosotros cuando llega la comisión, pues hablamos con la comisión, que ya nos conocemos. ¿Eh? Y muchas veces ellos mismos lo pasan mal, porque dicen, es que estos son órdenes judiciales, nosotros no podemos hacer nada. Podemos retrasarlo o no retrasarlo. Y bueno, llega la policía local, que normalmente suele acompañar. Y bueno, ellos acompañan. Y bueno, hablamos, dialogamos, porque nosotros también entendemos que la actitud de respeto de ti que está presente. y después pues también la contundencia, es decir, nosotros no nos vamos a mover de la puerta. Entonces, bueno, cuando ellos no nos movemos de la puerta, como no tiene personal suficiente, pues suspende el desahucio hasta que el juez pueda decidir el que, bueno, que se mande la fuerza del público, y entonces, en fin, eso sí que complica ya.
Estamos hablando de que son desahucios en el Esparragal. ¿Cuántos desahucios más o menos se llevan a cabo por vuestra experiencia en la región de Murcia como plataforma, sí, de afectados?
Bueno, nosotros tenemos los datos del Consejo General de Poder Judicial, que son la media en día hábiles, que suena un poco así, pero bueno, de verdad son día hábiles, entre 4 y 6 desahucios diarios.
Madre mía.
Entre hipoteca y alquileres, ¿eh? Se cuenta que los alquileres han subido muchísimo. Y bueno, y esa es la realidad. Esos son datos del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros, de las plataformas afectadas a la hipoteca, nos llega muy poca gente. Muy poca gente, porque la gente siente vergüenza, siente miedo. Además, ellos presionan mucho con el tema de los hijos, y las familias pues tienen miedo a vivir esa situación. Recuerdo una experiencia que teníamos ya, bueno, había un desahucio, habían menores de instituto, y íbamos a la gente a pararlo, intentar pararlo, y cuando fui, por la tarde me llamó la abuela, dijo: Joaquín, mira, no, porque está mi nieta llorando, y ella dice que todo el mundo se va a enterar del desahucio, que se van a meter con ella en el instituto, va a haber bullying, y ella está ahora mismo descompuesta, mira, nos vamos.
Madre mía.
O sea, ellos utilizan el juzgado, utilizan el nombre de la Policía Nacional y el nombre de la Guardia Civil para meter miedo. O sea, cuando dicen, no, va a ir la Guardia Civil, voy a enterar, ¿tú quieres ver que tu hijo, cómo le echa la Guardia Civil? O sea, se utilizan los nombres.
Sí, sí, claro.
Y eso, claro, la gente pues siente miedo, yo lo entiendo, y vergüenza, y no quieren esos líos, como dicen ellos, y se van, y ya se mete donde pueda. Después, el otro día un chato me dijo que se iba porque los hijos están estudiando, y dice: mira, no, yo no volvemos con mi expareja, aunque yo me llevaba muy mal con él, pero no nos podemos quedar en la calle. Y en fin, pues cada uno ya se busca la vida de mala manera.
Pues la verdad es que así está la situación. Joaquín Sánchez, miembro de la plataforma Afectados por la Hipoteca, me alegro de la primera noticia, de que evidentemente en Malica, la familia de Malica, sí, de momento no ha sido desahuciada. Ahora esperaremos un poquito cómo van los acontecimientos. Sí. Y que haya mucha suerte con Alicia y con esos dos hijos, uno de ellos menor, porque la vivienda, según la Constitución, es un derecho fundamental. Lo que pasa es que acceder a ella, poder pagarla en muchas ocasiones, evidentemente pues no está al alcance de todo el mundo, y hay gente que tiene que estar en esta situación, por desgracia, claro.
Sí. Venga, un abrazo muy fuerte.
Gracias,
Joaquín. Nos vamos para allá. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
El Info ha lanzado una ayuda dirigida a autónomos para facilitar el acceso a financiación bancaria. Cada beneficiario puede optar a un máximo de 13.000 euros. El presupuesto total de esta convocatoria es de 200.000 euros. Pueden beneficiarse autónomos de cualquier sector de actividad, excepto pesca, acuicultura y agricultura, que desarrolle su actividad en la región de Murcia. Escuchamos a Rosa Fernández, técnico de financiación del Info.
Los requisitos para acceder a esta ayuda son ser autónomo con centro de trabajo en nuestra región de Murcia, haber firmado un aval bancario a través del sistema de garantías recíprocas a partir de enero del 2024 para cubrir aquellas necesidades financieras derivadas de su actividad empresarial, o bien tener previsto firmarlo antes del 31 de diciembre del 2025. La cuantía de la subvención en concepto de subsidiación se establece en el 1,2% como máximo sobre el saldo vivo anual durante toda la vigencia del préstamo avalado.
Hay que decir que la convocatoria está abierta hasta final de 2025 y que se puede solicitar en la sede electrónica del propio Info.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues estamos ya 20 segundos de llegar a las 12:30. Ya saben que están ahora mismo en la mejor compañía, aquí en la mañana de la cadena COPE, lógicamente en Murcia. Segundos pasan de las 12:30. Del 9 al 11 de febrero, la verdad es que Murcia y la región en general van a ser un eje muy importante para todo lo que tiene que ver con el turismo, porque se va a llevar a cabo la Asamblea Autonómica de Eurotoques. ¿Qué es Eurotoques? Porque vienen representantes de Valencia, de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de nuestra propia región. Y en esa presentación ha estado el director general del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque hay gente, claro, que no sabe lo que es Eurotoques. Tenemos que explicar un poquito a qué se dedica, ¿no?, Eurotoques.
Sí, Eurotoques es una asociación de profesionales del sector gastronómico que funciona a nivel nacional y que en las comunidades autónomas tiene una delegación. Y en este caso lo que vamos a llevar a cabo, o mejor dicho, Eurotoques, Región de Murcia, va a llevar a cabo, es una asamblea autonómica en la que van a participar más de 150 profesionales de la región de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía y Castilla-La Mancha. Y como nos comentaba Pablo Martínez, chef del restaurante Escencia del Auditorio El Batel y presidente de la asociación en la comunidad, además van a venir los presidentes autonómicos de todas las delegaciones Eurotoques en todas las comunidades autónomas de España.
O sea que vamos a ser el foco un poco de la gastronomía nacional.
Vamos a volver a hacerlo.
Claro, exactamente.
Un año, yo diría, histórico y excepcional con la celebración en Cartagena y en Murcia, respectivamente, de las prestigiosas galas de los Soles Resol y las estrellas Michelin. Y tenemos que seguir apostando por la gastronomía, Pedro. La gastronomía en la región de Murcia es también el producto turístico que más valora quien nos visita. La gastronomía de la región de Murcia, además de ser uno de los mayores exponentes que tiene a nivel cultural también e identitario del territorio, por lo que supone el producto de la huerta, el producto del campo y el producto del mar, pues también constituye una fuente de empleo para más de 45.000 familias, y eso es tremendamente importante. Así que este año también vamos a seguir apostando por las políticas públicas para impulsar la gastronomía más aún a nivel nacional y, por primera vez, Pedro, a nivel internacional.
A mí me parece, desde luego, una iniciativa excepcional, porque aparte en esa asamblea va a haber un intercambio de ideas, de puestas en común respecto a la gastronomía, como usted decía, como referente turístico incluso. No sé si va a haber show cooking o se pretende hacer algún tipo de acto abierto.
Sí, la asamblea se va a desarrollar en la ciudad de Murcia del 9 al 11 de febrero con los 150 profesionales que hemos comentado. Y va a haber un programa muy variado, va a tener su vertiente profesional. Al final, esta asamblea constituye un foro de encuentro a nivel nacional de los profesionales del sector gastronómico que están integrados en la Asociación Eurotoques, pero también habrá tiempo para que visiten los arrozales de Calasparra, para que disfruten también de la ciudad de Murcia, lo que ofrece la región de Murcia durante el mes de febrero, con una temperatura que, aunque fría, es superior a la que se pueden encontrar otras personas que vengan de otros destinos a nivel nacional, y también, pues, por supuesto, van a disfrutar de nuestra gastronomía, porque eso también está previsto, que visiten varios restaurantes de la región de Murcia para conocer aún más una gastronomía excepcional, nuestros mil y un sabores.
Y esos mil y un sabores estarán la semana que viene, termino ya prácticamente, en Madrid, en esa Feria Internacional del Turismo, donde también Murcia y su 1200 aniversario va a ser protagonista. Otro Fitur apasionante, señor Martínez, otro Fitur en donde Murcia va a acaparar la atención de todos los que visitan esa feria.
Sí, prácticamente, Pedro, tenemos ya un pie en Madrid. La vorágine de estos últimos días para preparar todo lo que va a pasar en Fitur, y a continuación, porque acaba Fitur y empieza Madrid Fusión, también en Madrid Fusión, que es el gran foro nacional para la gastronomía de excelencia, y en la cual también la región de Murcia, como patrocinador principal, para tener la máxima visibilidad, o mejor dicho, que más de 30 profesionales de la región de Murcia tengan la máxima visibilidad, también vamos a estar allí con una ponencia estrella del restaurante Frase, que es la nueva estrella Michelin que tiene la región de Murcia. Y también en Fitur vamos a tener durante todos los días show cooking de Pablo González, de María del restaurante Magoga, nuestro estrella Michelin también, y otros profesionales muy acreditados de la región de Murcia en este campo de la gastronomía.
Y fieles siempre a ese maravilloso pabellón 7, con 1.200 metros cuadrados, un pabellón muy cómodo que ya conocemos los que trabajamos en Fitur muchos años de memoria. Además, un pabellón que ha quedado de dulce.
Sí, es un stand que cada año va más. Este año tiene un diseño muy moderno, y sobre todo en lo que respecta a los profesionales, que tenéis la gentileza de acompañarnos durante los días en que se celebra la máxima comodidad, para que trabajéis con las mejores condiciones y contéis a la gente de la región de Murcia lo que pasa en ese trocito de la región de Murcia, que es el stand de la comunidad en Fitur.
Pues aprovecho para dar las gracias a todos los que han levantado ese stand, que trabajan en ese stand, porque siempre nos tratan maravillosamente, muy amablemente. Estamos como en casa.
Tiene
que ser. Al menos yo lo siento como en casa. Pues muchísimas gracias a Juan Francisco Martínez, director del ITREM, por hablarnos de Eurotoques, y estaremos muy pendientes de lo que ocurra cuando se celebre esa asamblea tan importante. De verdad, gracias.
Muy bien, gracias. Buen fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Pues ya pasan 36 minutos de las 12 del mediodía y siempre, cuando llega el viernes, estamos muy pendientes, evidentemente, de todo lo que tiene que ver con el tiempo. Y tenemos a Juan Esteban Palenzuela, delegado territorial de la EMET, porque los días anteriores, ayer y antes de ayer, mucho frío. Él nos lo avisaba, además, a principios de semana. Y nos decía que a lo mejor la temperatura va a subir un poquito, sobre todo, que ahora el fin de semana. Se está notando ya esa subida. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que se está notando, ¿no? Evidentemente, esa subida de termómetro.
Bueno, hoy las máximas no van a cambiar mucho. Bueno, en las zonas que están despejadas, ahora mismo tenemos más o menos la mitad de la región que está con cielos prácticamente despejados, pero se van a ir cubriendo a lo largo de la mañana, a lo largo de la tarde. Así que esas temperaturas están subiendo un poquito, pero en principio hoy viernes, las máximas no van a cambiar de forma significativa respecto a las registradas ayer. Sí es verdad que ya para mañana esas temperaturas, las máximas, van a subir. Si te parece, entramos un poquito
sí,
más en detalle.
Sí, mejor.
Sí, bueno, pues hoy será un día en general con esos intervalos nubosos, incluso podría aumentar la nubosidad a lo largo de la tarde. Podrían producirse chubascos, que en general van a ser débiles, ocasionales, más probables en zonas del litoral, especialmente en el entorno del campo de Cartagena, Mar Menor, y también en las zonas altas del interior de la región, donde podrían ser o podrían repetirse las precipitaciones en forma de nieve. Aunque es verdad que la cota de nieve va a ir subiendo a lo largo del día, de forma que va a pasar de los 900.000 metros que hemos tenido durante las primeras horas del día de hoy hasta los 1.200 a últimas horas del día de hoy. Como hemos dicho, las temperaturas máximas no van a sufrir grandes cambios respecto a las registradas ayer, y los vientos serán del norte o noreste moderados con intervalos fuertes en la zona del campo de Cartagena. Para mañana sábado será un día con cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en el campo de Cartagena a primeras horas. La nubosidad, irá disminuyendo, quedando los cielos poco nubosos o despejados a partir del mediodía, y las precipitaciones durante la mañana irán desapareciendo en esa zona del entorno del campo de Cartagena, Mar Menor. Las temperaturas para mañana, las mínimas sin cambios o en descenso, posibilidad de alguna helada débil en las zonas altas del noroeste y del altiplano. No van a ser las heladas, desde luego, tan intensas como las que hemos tenido estos días atrás. Y las máximas, como ya hemos comentado, pues en ascenso. Los vientos serán flojos de componente norte, moderados durante la primera mitad del día en el litoral, y rolando a noroeste y disminuyendo por la tarde. Para el día siguiente, para el domingo día 19, será un día con cielos poco nubosos, intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde, las temperaturas máximas en ascenso en zonas del interior y sin cambios en el litoral, y las mínimas en descenso, y otra vez tendremos heladas débiles en zonas altas del noroeste y del altiplano. Los vientos serán del noroeste flojos. Y comenzaremos la semana con el lunes día 20, con intervalos de nubes medias y altas a primeras y últimas horas del día, las temperaturas sin cambios, aunque las mínimas puede ser que asciendan ligeramente, todavía se mantendrá la posibilidad de algunas heladas débiles en puntos del interior. Los vientos serán variables flojos. La tendencia para la semana próxima, del 20 al 26 de enero, bueno, pues en cuanto a las temperaturas máximas, como ya hemos comentado, para el lunes, no van a sufrir grandes cambios esos dos primeros días, lunes y martes, y tenderán a ir ascendiendo a partir del miércoles, de forma que para mitad de semana se situarán en torno a valores que en algunas zonas podrían superar los 20 grados, y valores claramente por encima de lo normal para la época. Las mínimas pues van a aumentar claramente también a partir del martes, un día antes del aumento en las temperaturas máximas, y también se van a situar por encima de los valores normales para la época, de forma que ya prácticamente a partir del martes no vamos a tener heladas como hemos tenido estos días atrás y durante el fin de semana. En general, las temperaturas para el conjunto de la semana se van a situar por encima de los valores normales. Y en cuanto a las precipitaciones, vamos a tener una situación meteorológica distinta a la que hemos tenido estos días. Pasamos a un régimen más de oestes, con paso de borrascas desde el Atlántico, que en la región de Murcia pues podrían afectar ese paso de frentes a zonas, sobre todo del interior de la región. Podrían producirse algunas precipitaciones, parece que más probables entre martes y miércoles, pero más significativas también hacia el interior de la región y menos importantes, menos significativas hacia el este y litoral de la región. En el conjunto de la semana, pues las precipitaciones se mantienen un poquito por encima de los valores normales en el conjunto de toda la semana, en zonas del interior y en torno a los valores normales en las zonas más del este, más del litoral.
Pues ahí queda muy bien explicado, como siempre, por Juan Esteban Palenzuela. Evidentemente la lluvia va a hacer acto de presencia, va a haber una subida de temperaturas y, bueno, parece ser que de momento hemos dejado atrás las heladas. No dejen atrás el abrigo, amigos oyentes, porque todavía hace fresco, frío para llevar un abriguito. Eso está más claro que el agua. Juan Esteban Palenzuela, buen fin de semana, ¿eh?
Venga, igualmente, un saludo.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí estaba la previsión del tiempo y nosotros ahora nos acercamos hasta Lorca porque vamos a hablar de un interesante proyecto intergeneracional, Vidas que conectan a niños y ancianos. Una auténtica maravilla. José Ángel Ayala, cuéntanos.
En su primera edición, Pedro, fue una experiencia pionera en la región de Murcia que permitió reunir alumnos de un colegio con personas mayores, usuarias de un centro de día para hacer actividades conjuntas y generar nuevos espacios de relación. Era un proyecto que también permitió evidenciar mejoras en la autonomía física, cognitiva y motivacional de los participantes, así como la creación de vínculos solidarios, culturales, de respeto y de ayuda entre los niños y los mayores. Este 2025, la Fundación Ponce Mar y la Universidad de Murcia van a contar con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca y la Fundación CEPAIN, que van a desarrollar durante este año esta segunda edición, una iniciativa que va a promover hasta el mes de mayo la solidaridad intergeneracional. Las novedades de esta edición son el trabajo de dos bloques de contenidos, accesibilidad, inclusión y soledad, cuestiones claves que tienen que ver con el diagnóstico realizado por la Cátedra Ponce Mar en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca para incorporarse a la Red de Ciudades Amigables para las Personas Mayores promovida por la Organización Mundial de la Salud. Es una experiencia en la que participan los mayores del Centro de Día de Ponce Mar y los alumnos del Colegio San Cristóbal. Tiene como objetivo transformar tanto el centro escolar como el centro de día en espacios abiertos, ya que los mayores pueden estar en constante contacto con el entorno. Además, también se permite eliminar estereotipos por edad o la procedencia étnica, contribuyendo a fortalecer vínculos entre ellos y favorecer el fomento de las capacidades funcionales y cognitivas. Silvia Martínez es la profesora de la Universidad de Murcia.
Con contenidos que pueden afectar tanto a los niños que participan en este proyecto, niños de procedencia cultural en su mayor parte, ¿no?, fuera de Lorca, y mayores con ciertas dificultades, pues que puedan reflexionar sobre temas que les afectan a ellos mismos, puedan identificar sus necesidades, incluso que puedan plantear alternativas. A veces se nos olvida preguntarle a los verdaderos protagonistas. Entonces hemos metido temas como accesibilidad en el barrio, hemos metido temas como la inclusión de todo tipo, ya sea por edad, cultura, género, discapacidad, etcétera, y hemos metido el tema de la soledad porque creemos que también es un tema fundamental abordar en estos tiempos.
A lo largo de las sesiones que se van a alargar hasta el mes de mayo, los niños se van a trasladar al centro de día al que asisten los mayores, aunque algunas sesiones se van a realizar también en el colegio o en el entorno del barrio. La colaboración desinteresada de maestros jubilados en algunas de las sesiones también va a enriquecer aún más el proyecto, ya que van a poder compartir su experiencia con los participantes. Luis Martínez es el coordinador de Ponce Mar.
En esta edición incluye también novedades con relación a la edición pasada. Por un lado, lo que se pretende es que el proyecto no quede aquí. Se pretende transferir el resultado de las reuniones entre mayores y niños a la sociedad, hasta la comunidad. Entonces lo que se va a hacer, se van a grabar sesiones a través de los alumnos del Instituto Bartolomé Pérez Casas, y esas grabaciones teatralizadas se van a difundir, pues, para que todos puedan reflexionar sobre los asuntos que se van a tratar en esta edición. Y también, como novedad, en esta edición también se incorporan una serie de temáticas sobre las que se van a realizar las reuniones de mayores y niños. Son temáticas que han sido seleccionadas en atención al contexto social y porque consideramos que tanto los mayores y los niños pues resultan de interés, como son la soledad. Para nosotros la soledad no deseada de personas mayores es un elemento fundamental, la inclusión dentro del contexto social donde nos encontramos y también la accesibilidad. Y luego además, como se ha comentado, este proyecto que nos da mucha alegría al ver que va creciendo, porque se van incorporando entidades, lo que hace es que vaya sumando. Y al apoyo indispensable del Ayuntamiento, que nos da el soporte para continuar, el Colegio de San Cristóbal, que es la base en cuanto a toda la innovación docente y compromiso que tiene, el apoyo metodológico de la Universidad de Murcia a través de del grupo de investigación que permite obtener todas esas evidencias, la experiencia en proyectos de inclusión de este país, y se une a STRADE, que es una referencia a nivel regional en la intervención de personas del espectro autista, y luego un centro educativo vecino como es el Bartolomé Pérez Casas. Entonces, por eso, desde el punto de vista Poncemar, pues agradecidos a todos de poder hacernos partícipes y que nuestros mayores y profesionales pues puedan compartir también esta experiencia.
De esta forma, la actividad no solo potencia y ensalza los valores de convivencia entre los niños y el respeto hacia los mayores, sino que también tiene otra finalidad, que es la de investigación, la finalidad académica, así como mejorar las relaciones y la calidad de vida de las personas mayores.
Gracias, José Ángel Ayala. Magnífico este proyecto, de verdad, magnífico. Y ya pasan casi 47 minutos de las 12. ¿Usted usa el tranvía? Se lo pregunto yo aquí en Murcia. Sí, yo en Murcia capital. Bueno, pues los usuarios del tranvía lo puntúan con un notable alto, en concreto un 8,7. Es el resultado de un índice de satisfacción global correspondiente al año anterior, elaborado en base a respuestas de viajeros encuestados, como digo, el pasado año. Parece que el servicio ha hecho los deberes, pues es la segunda mejor puntuación obtenida desde que se iniciaron las mediciones en 2012. El 98% de los encuestados están satisfechos y de ellos el 57% elevan la apuesta a muy satisfechos. Todos los atributos consultados obtienen calificaciones medias superiores a 8 sobre 10, como comunicación, iluminación, etcétera, etcétera. Pero nosotros, aquí en la cadena COPE, queríamos que fueran ustedes los que nos dijeran cómo valoran ese servicio del tranvía. Y esto era lo que ustedes comentaban.
Sí, lo utilizo cada día para ir a la facultad y a la biblioteca. Yo creo que funciona bastante bien, la verdad. O sea, sí que es verdad que muchas veces se forman muchas aglomeraciones, sobre todo aquí, en Plaza Circular, pero los horarios y eso yo lo describiría bastante bien. Más comodidad, lo que te he dicho, a lo mejor de que no se formen tantas aglomeraciones, que no, quizás que haya más, pero bueno, que haya más tranvía circulando, ¿no?
De vez en cuando utilizo el tranvía para ir a la casa de mi madre y volver. Estupendo, porque es algo que utiliza de forma, sabes que va y en 10 minutos lo va a tener, o en un minuto como en este caso, y de la otra manera no sabes por dónde va a salir. ¿Qué le falta? Más tranvía, porque va siempre, va a rebosar. Del 1 a 10, pues yo le pondría un 8.
Es mucho agobio, pero se está bien.
Pues la verdad es que para no tener que estar andando, es más accesible para venir al hospital, a todos lados. Lo que más me gusta, la verdad, es que enseguida tienen hay muchos tranvías que pasan enseguida. Lo que menos me gusta es cuando hay mucha gente, porque me agobio un poco también.
Para ir a la universidad o a la condomina, que pilla bien. Bien, pero para ir a la universidad, pues como que está muy lleno a veces, entonces.
La disponibilidad de más líneas, sí, de más horarios.
Bueno, pues ahí están sus opiniones. Más o menos casi coinciden, ¿no? En general, el servicio funciona bien. Han hablado incluso algunos de ustedes de un 8 sobre 10, lo que refleja también este estudio. Bueno, pues todo lo que sea mejorar el transporte público, bienvenido. Nos queda un minutito para llegar al tramo de la 1 menos 10. Les tengo que dar una noticia relacionada con exámenes. Y es que el examen MIR va a reunir a cerca de 1.900 aspirantes la próxima semana en Murcia. Las pruebas se celebrarán el sábado 25 de enero en las facultades de Económicas y Empresa y de Matemáticas de la UMU, que están situadas en Espinardo. Como digo, hablamos de 1.900 aspirantes que intentarán hacerse con alguna de las 11.943 plazas convocadas para este año 2025 a través del Ministerio de Sanidad. De ellas, 400 corresponden a hospitales y centros sanitarios de Murcia. Enhorabuena por esta iniciativa y suerte a todos los que se presentan. Seguimos en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar de Red Madre. ¿Qué labor hacen con las mujeres y sobre todo las adolescentes embarazadas? Y es que la directora nacional de Red Madre ha visitado hoy las instalaciones de la Fundación en Cartagena, donde conoce el trabajo que están desarrollando estas voluntarias para acompañar a estas embarazadas. Siguiendo esta noticia está nuestro compañero de COPE Cartagena, Santiago Velasco. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nos encontramos en la delegación de Cartagena de la Red Madre y está con nosotros la directora general de Red Madre a nivel nacional, Amaya Azcona. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi misión es una visita a la delegación de Cartagena, sobre todo a dar formación y ver cómo funciona el equipo de voluntarios de la delegación. Pero también, pues como se ha invitado a gestores de la administración pública, tanto de la comunidad autónoma como del ayuntamiento y de la asamblea, pues reclamar políticas de apoyo a la mujer embarazada con dificultades. Parece que los políticos han cogido la idea y que algo harán.
¿Cuáles serían esas políticas concretamente?
Bueno, pues las mujeres embarazadas tienen muchas dificultades. Una, sobre todo, es que haya programas de apoyo psicosocial. Hay mujeres que necesitan, pues eso, una trabajadora social que les informe de qué ayudas tiene la administración pública para ellas, que puedan tener acceso a un hogar de acogida, que sean defendidas en el caso de que sufran violencia en su embarazo, que eso tienen que ser programas muy específicos, que también la atención primaria entienda qué dificultades, puede ser menor de edad, pero mayor de 16, y que quiera continuar con el embarazo pero tiene presiones de la familia, etcétera. Entonces los políticos pueden hacer muchos protocolos que ayuden a la mujer en todas esas dificultades. También asesoramiento legal sobre el nombre del hijo, si tiene papeles, extranjería, etcétera.
¿A cuántas mujeres atiende la Fundación a nivel nacional?
A nivel nacional, en la coordinación de las 40 asociaciones Red Madre, unas 60.000 mujeres al año recurren a nosotros de forma telefónica, por correo, preguntando distintas cosas. Nosotros damos información sobre sus derechos, todos los derechos que tiene una mujer para desarrollar su embarazo y también por los tiempos del embarazo, la ley del aborto, si nos preguntan, si pueden ser obligadas a abortar o pueden continuar, etcétera. Y luego de ellas, pues menos, unas 30.000, entran en programas de acompañamiento porque necesitan una intervención más larga, algunas incluso 2 o 3 años.
Muchas de estas mujeres desconocen, ¿no?, actualmente todo lo referente a ese tipo de cosas.
Claro, hay muchísima desinformación. No solo desconocimiento, sino han recibido una información errónea sobre sus derechos como madre desde el momento de la concepción. Algunas ni siquiera saben que ya hay un hijo en su seno desde el momento de la concepción y que ellas tienen derecho a protegerlo y también tienen derecho a ser protegidas de la administración pública.
Con lo cual, podríamos decir que no están las madres del todo protegidas como deberían de estar.
No, están las mujeres y las mujeres madres están muy desprotegidas. Lo que vemos es que muchas no continúan el embarazo, o sea, recurren al aborto porque son engañadas, presionadas y a veces abocadas, y ellas que hubieran querido continuar el embarazo no lo han continuado por esta desprotección.
Y a nivel de cercanía, a nivel local o regional, ¿qué pueden hacer las administraciones para afrontar este tipo de cosas?
Bueno, pues una muy importante que la he pedido hoy es a nivel de asamblea, es aprobar una ley de apoyo a la maternidad en general, pero con capítulos de apoyo a la maternidad en vulnerabilidad, o sea, con dificultades en particular. Con una ley marco que tuviera la región, se podrían desarrollar muchas más políticas y crear más protocolos a niveles de colegio, a niveles de centros de salud, a nivel laboral, y la mujer estaría más protegida. Y luego también debería haber un centro de información y de apoyo a la mujer embarazada que fuese autonómico.
Gestionado por el propio gobierno regional.
Claro, si nosotros no deberíamos existir realmente, siempre lo digo. Este es un tema de ciudadanía y de derecho. Estamos en un Estado social y democrático de derecho. Social quiere decir que los miembros más débiles de la sociedad tienen derecho a ser protegidos. Y una mujer embarazada, a veces por ser muy joven, por no tener papeles, por no tener pareja estable, es un miembro débil de la sociedad. Y desde luego su hijo, desde luego. Y tiene derecho a ser protegida por la administración pública.
Red Madre cuenta con una red, nunca mejor dicho, a nivel nacional. Nos hablaba de 40, ¿no? 40.
Sí, hay 40 asociaciones provinciales y luego unas 10 delegaciones de esas asociaciones. Entonces, la red es más o menos de 50 sedes y prácticamente estamos en toda España, y en algunos sitios que no estamos tenemos convenio con otras organizaciones.
Luego hay ayuntamientos, como es el caso de Cartagena, que sí que han puesto en marcha mecanismos de apoyo y de ayuda económica, concretamente, a las madres.
Sí, sí, hay ayuntamientos, por ejemplo, Zaragoza, pues ayuda, tiene planes de apoyo, los tiene Salamanca, Jaén, unos a veces firman convenio con nosotros o con otras asociaciones, y otros simplemente tienen un plan interno de apoyo a la mujer embarazada, y la mujer es derivada allí a los servicios sociales y es acompañada. No hay mucho, pero empieza a haber. Nuestra misión es que cada vez más ayuntamientos tengan estos servicios.
Que se den cuenta de la importancia de la familia.
Claro. Claro, es que, o sea, la familia comienza con una mujer embarazada, con un hijo en su seno, y continúa con la mujer de a luz y, ¿no?, y ya se desarrolle y eduque ese ciudadano.
¿Algo que quiera ya apuntar para acabar?
No, pues nada, yo invito a todos los oyentes que, si alguno se ha visto movido por mi mensaje, pues que busque a Red Madre en Cartagena y que nos puede ayudar de alguna manera con su voluntariado, bien acompañando mujeres, siendo donante, haciéndonos una recogida, etcétera.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias a Santiago y también, por supuesto, a la responsable, en este caso de Red Madre. Seguimos en la mañana de la Cadena COPE y hablamos de ciencia.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Comer carne roja aumenta el riesgo de demencia senil, así como suena. Un extenso estudio de dieta y salud en Estados Unidos, con más de 130.000 participantes, ha concluido que consumir este tipo de alimento acelera el deterioro cognitivo y sobre todo eleva el riesgo de enfermedades como el Alzheimer, sobre todo si es carne procesada como el bacon, por ejemplo, o las salchichas. Reemplazar estos productos con alternativas vegetales, pescado o pollo, beneficia notablemente la salud del propio cerebro. Como decimos, se ha realizado una muestra de más de 133.000 personas durante 43 años para comparar sus niveles de consumo de este tipo de carne procesada.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
En Caravanas Murcia te invitamos a nuestras jornadas de puertas abiertas del 16 al 19 de enero. Ven y descubre ofertas en autocaravanas y caravanas de 2024, modelos de ocasión y la presentación de los modelos 2025. Empieza este año con libertad sobre ruedas. Caravanas Murcia, tu aventura comienza aquí.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Vive el histórico momento del acto inaugural del 1200 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Murcia. Domingo 19 de enero a partir de las 12 en la Glorieta de España y la Plaza Belluga, con la actuación exclusiva en Murcia por primera vez en la calle y abierta para todo el público de la Compañía Nacional de Danza. Una mañana inolvidable para el orgullo de todos los murcianos. Ayuntamiento de Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Bueno, pues cómo pasa el tiempo, cuando estamos en buena compañía, amigos oyentes, la suya, que son fieles a esta casa, a la cadena COPE, y que cada día pues somos más grandes en esta familia. Digo que pasa el tiempo volando porque nos quedan aproximadamente unos 20 segunditos para llegar a la 1:00 p.m. No sé qué tiene usted pensado para el fin de semana, pero seguro que tiene un montón de alternativas en nuestra querida región de Murcia. Y ya sabe que a esa hora, a la 1:00, pues usted escucha Herrera en COPE, que seguimos contándole todo lo que le interesa al Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la 1:00, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Te doy la bienvenida al mediodía de este viernes 17 de enero. Hoy se celebra el día de San Antonio Abad. San Antonio fue un eremita egipcio del siglo IV. A los 20 años vendió todas sus posesiones, entregó el dinero a los pobres y se retiró a vivir como un asceta. Dormía en una cueva, en armonía con los animales salvajes. En cierta ocasión se cuenta que se le acercó una jabalina, el animal, con sus jabatos, que estaban ciegos. Y Antonio curó la ceguera de los animales, y desde entonces la madre, la jabalina, no se separó ya de él y le defendió de cualquier alimaña que se le acercara con malas intenciones. Por eso la Iglesia lo nombró patrón de los animales y por eso Pilar Cisneros ha traído al estudio hoy a Athos, a quien estoy acariciando en este momento, un precioso Westie con nombre de mosquetero, excelentemente educado, que hoy va a hacer Mediodía COPE con nosotros. Ahora mismo me está escuchando con mucha atención, está sintiendo a cada frase que digo, porque Athos está profundamente concernido por la actualidad española y le preocupa, como a todos, la deriva irracional del gobierno de Pedro Sánchez, o de Perro Sánchez, como el propio PSOE lo rebautizó en la última campaña. Athos y yo hemos seguido estupefactos la rueda de prensa que Carles Puigdemont acaba de dar desde Bélgica. El líder de Junts ha anunciado que suspende toda negociación con el gobierno socialista y la ruptura de Junts viene motivada por la negativa del PSOE, como sabes, a tramitar la cuestión de confianza que Pedro considera, con razón, humillante para él. Pero esto es lo que tiene acostarse con niños, que te levantas meado. Aquí el perdedor de las elecciones decidió ponerse en manos de Puigdemont con tal de seguir viviendo en Moncloa, y Puigdemont ha decidido que va a divertirse torturando a su rehén mientras no le dé todo lo que pida. Así que la agenda legislativa de España ahora mismo ha colapsado. No hay gobernabilidad posible. Operativamente el Congreso queda clausurado. Junts no se sentará a hablar de nada con el Ejecutivo, sea un asunto sectorial, como por ejemplo la vivienda, o sea los presupuestos generales del Estado. El prófugo exige una reunión extraordinaria y urgente en Suiza, con emisarios de Moncloa, si es que los socialistas pretenden reconducir la relación. Y Moncloa seguro que lo intenta. Santos Cerdán o Bolaños o el mismo Pedro se arrastrarán, si es preciso, hasta Suiza y prometerán la luna al fugado, con tal de arañar una prórroga miserable en Moncloa, con tal de arrastrarse unos meses más por los pasillos del poder. ¿Significa eso que la legislatura va a terminar? Hombre, si por legislatura entendemos estabilidad, producción de leyes, pues esa legislatura está muerta, en efecto. Pero si por legislatura entendemos que Pedro siga viviendo con su familia en la Moncloa, eso va a seguir siendo así, porque Puigdemont descarta de momento una moción de censura que lleve al gobierno, al Partido Popular, de la mano de Vox, que sigue queriendo encarcelar a Puigdemont. Así que la agenda legislativa de todo el país está secuestrada por un delincuente, por un perseguido por la justicia que intentó destruir la nación española. Pero ese poder, el poder de chantaje que ejerce Puigdemont, se lo dio Pedro la noche en que decidió ir a la investidura con sus 7 votos. Claro, en semejante contexto de parálisis y de chantaje, cualquier gobernante democrático disolvería hoy mismo las cámaras y daría la voz a los ciudadanos en unas elecciones generales. Eso es lo que hacen otras democracias europeas. Pero Sánchez no es exactamente un gobernante democrático. Él se ve a sí mismo como un resistente. Por eso se aferrará al colchón, aunque Junts le humille una y otra vez. Aunque Puigdemont le obligue a levantar la patita y a tumbarse cuando se le ordene. Una indignidad a la que incluso los perros más serviles se negarían. Desde luego este que tengo aquí, Athos, me mira como diciendo: ¿hasta cuándo, Pedro, abusarás de nuestra paciencia?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Estamos pendientes, Jorge, de la firma definitiva por parte de Israel del acuerdo con Hamas por el que se pondría fin a 15 meses de guerra. Este viernes se reúne el gabinete de seguridad del primer ministro Netanyahu. Este asegura que, demoras aparte, en cualquier caso el alto el fuego permitiría que el primer canje de rehenes por presos llegaría este mismo domingo. Y fracasa el último intento del controvertido Elon Musk de conquistar el espacio. Esta noche ha explotado sobre el Caribe su último megacohete, el Starship, sin daños personales, pero obligando a desviar varios vuelos. Con este cohete, el multimillonario pretendía en el futuro volver a llevar astronautas a la Luna. Y con el brazo inmovilizado tras la caída que ha sufrido el Papa, ha recibido esta mañana en audiencia a la comunidad del Seminario de Córdoba, a la que ha invitado a caminar todos juntos por los senderos de la esperanza. Francisco les ha dicho que no piensen nunca que sembrar esperanza, es decir, palabras de cortesía o optar por un buenismo dulzón, sino perseverar con fe entre los peligros del camino.
Y en los deportes, tras la polémica de la Copa, nueva lesión en el Real Madrid. Luis Murilla, buenas tardes.
Sí, Gusto, buenas tardes. Lesión muscular de Camavinga, que va a estar 3 semanas de baja. El Real Madrid, junto a Osasuna y Real Sociedad, completa el bombo para el sorteo de los cuartos de final de la Copa del lunes, y lo hace tras golear al Celta en la prórroga y con esa jugada polémica del derribo de Lunin a Suedberg, que el árbitro no fue a ver al VAR. Por esa jugada le acaba de preguntar Javi Gómez al Cholo Simeone.
No, el partido de ayer no lo vi, sinceramente no lo vi. Me comentaron ahí episodios que hubo dentro del partido, pero como lo hay desde hace 100 años, así que no sé qué le sorprende.
Es noticia del día la renovación de Haaland con el Manchester City hasta 2034. Aquí en la Liga, el Atlético traspasa definitivamente a Vermeeren al Leipzig y renueva Traoré con la Real Sociedad hasta 2026. Se acaban de sortear los cuartos de final de la Copa de la Reina, cruces Cacereño-Atlético de Madrid, Levante-Granada, Real Madrid-Real Sociedad y Madrid-Club de Fútbol-Fútbol Club Barcelona. Y además en Australia ya están en octavos de final Alcaraz, Davidovich, Djokovic y Badosa.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 7 minutos. Esto es la mañana de la cadena COPE en Murcia. Y como todos los viernes, tenemos a nuestro querido Antonio Botías, cronista oficial de la ciudad de Murcia, buen amigo de quien les habla y de esta casa en general, pregonero de la Semana Santa. Bueno, tiene un currículum enorme. Antonio Botías, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un pelín lluviosas y ventosas sobre todo.
Ah, pero está lloviendo ahora mismo en la calle, ¿eh? Yo estoy mirando por la ventana.
La capital de la región no, pero por lontananza, que diría un cursi, se ven unas nubes con una pinta muy, muy, muy mala. Hace un tiempo, si me permite la expresión,
sí,
como decían los antiguos huertanos, asqueroso.
Ah, sí, exacto. Asqueroso. Sí, sí. ¿Me permites que recoja el guante? ¿En qué lontananza estás tú ahora mismo?
Pues yo ahora mismo estoy en plena Avenida de la Fama, donde parece que todavía retumban los ecos del mercado de los jueves, nuestro mercado histórico de ayer.
Ajá.
Y la verdad que se está levantando viento.
Pues nada, estaremos...
Y la ciudad cada vez está más cubierta de nubes.
Sí, sí, no hay previsión un poquito, a lo mejor que caiga alguna gota de lluvia. Vamos a hablar de algo importantísimo. Arrancamos un año clave para la ciudad de Murcia. 1200 aniversario. Luego, por cierto, hablaremos de esa presentación que se ha hecho en el Teatro Romea con el alcalde, con el señor José Ballesta. Muy bonita, porque va a tener lugar el domingo en la Plaza de Yuga. Pero 1200 años de una ciudad que nació, evidentemente, con una marcada herencia árabe. Eso hay que dejarlo claro.
Pues sí, claro, fue nada menos que Abderramán II el que la fundó. Conocemos también la fecha de la fundación, un 25 de junio del año 825, no fue el monarca realmente el que se bajó del caballo y puso la primera piedra. Fue uno de sus generales, pero sí es cierto que él ordenó que se fundara. Curiosamente lo hizo porque, bueno, quería poner paz en una guerra civil que había en esta zona, en la antigua Cora de Tumid. Por entonces la capital no era la que él fundó, sino Orihuela, y él la trasladó aquí, en detrimento a Orihuela, Pero bueno, cuenta la leyenda que dos facciones se enfrentaron porque una cogió una hoja de parra de un viñedo de la otra para tapar un cántaro de agua en el río Sangonera, Guadalentín. El otro se enfadó por lo que consideró un agravio, es que hay una guerra civil. Entonces el rey, para pacificar, creó Murcia como una ciudad militar. Y desde ese momento hasta aquí pues han pasado nada más y nada menos que 1200 años.
Y ha pasado muchísima gente importante, personajes que van a estar en estos actos, porque claro, si pensamos en esos arranques, un poquito también tenemos que pensar en personajes como el Rey Lobo, que también ha marcado mucho la historia y todo lo que tiene que ver con Murcia.
Bueno, efectivamente el Rey Lobo es uno de los grandes personajes, de los grandes murcianos de todos los tiempos, y quizás uno también bastante olvidado. Él encabezó un imperio, fue el instante en el que Murcia gozó de mayor reputación en todo el mundo. De él vivía el Papa Alejandro VI, que aquel también era de muy cerquita de aquí, dijo que fue un gobernante magnífico. Él creó una especie de euro, una moneda que le sucedió un siglo y medio después de su muerte. En fin, el Rey Lobo, Mardanis, fue un murciano de excepción. Curiosamente también dicen que no era árabe, que era cristiano, y que el Mardanis viene de Martínez, y que lo de López viene de López, López Martínez. Pero bueno, es esta tierra de contraste, esta región de contraste y de paradojas en las que vivimos.
Y casi ya para finalizar, aunque sea con un personaje ilustre, porque hablaremos mucho a lo largo de los próximos viernes de este tema, la otra cara, que es la cara de la cristiandad, qué gran personaje Alfonso X el Sabio para Murcia, impresionante.
Pues sí, fue un personaje magnífico. Algunas de las cantigas las escribió aquí, una de ellas precisamente para la Risaca, que era la patrona de Murcia, y ese sí que es un personaje para la historia. Sí, habría que, por último, si me permites, aclarar
sí.
Que antes de la ciudad de Murcia había otro asentamiento, que ello no se sabe dónde estaba, probablemente en la zona de Algezares, la Alberca, en la falda de la montaña, de origen romano. Los romanos no eran tontos y no se les ocurriría nunca fundar la ciudad donde la fundaron los árabes, que es en la plena Ciénaga, ¿no? Y al parecer existió otra antes, romana. Lo digo porque mucha gente piensa que se funda la ciudad de Murcia y antes no había nada, había un erial. Pues no, había una rica cultura romana que a poco que sabemos en alguna zona la podemos disfrutar.
Y solamente termino, para la gente que nos escucha ahora mismo y ha venido de fuera de Murcia, que sepan que evidentemente el corazón de Alfonso X el Sabio está en la Catedral de Murcia, eso que lo tengan claro.
Pues sí, eso es cierto, porque él en su testamento dejó escrito que se llevara el corazón a Jerusalén, si podía llevarse. ¿Y qué pasó en esa época? Pues que estaban como están ahora, ¿no? Por la guerra de Gaza, era imposible llevar el corazón. Y la segunda opción era, bueno, si no se puede llevar, que se quede en Murcia. Porque él amaba muchísimo esta ciudad, pasó largas temporadas en ella, y hasta aquí vinieron el corazón y las vísceras también. Se conservan en una urna en la catedral.
Vas a estar el domingo en la Plaza de Yuga, porque van a hacer un espectáculo impresionante, pero impresionante. Ahora hablaremos enseguida. Hemos hablado con el alcalde, don José Ballesta, en esa presentación. Va a ser un espectáculo de música con la Compañía de Danza Nacional. Va a haber también esos personajes históricos. Se ha montado muy bien la cosa.
Se ha montado muy bien, porque no en vano, eso lo dirige una murciana, por cierto.
Es verdad.
Entonces, y creo que vienen casi 80
bailarines
y esta mañana yo, curiosamente, mira, me he tropezado con ella por la calle y decía, yo pensaba que venían menos, y me dice, hombre, si es en la Plaza de Belluga, que menos, ¿no?, que vengan 70 u 80.
Muriel Romero es nada más y nada menos la directora de la Compañía Nacional, una mujer encantadora, además, con una sensibilidad. Nos ha dicho que era una sorpresa también la gala que va a haber luego, también, por supuesto, en el Teatro Romea por la tarde, pero que es una sorpresa, pero nos ha adelantado alguna cosita. Va a haber piezas que ya interpretó Nacho Duato, etcétera, el gran bailarín. Va a ser una auténtica maravilla de color, de música, de danza, de luz. Bueno, empezamos bien este 1200 aniversario. Antonio Botías, cuídate mucho, porque a lo largo de este año te vamos a exprimir como cronista oficial de la ciudad, que lo sepas, ¿eh?
Muy bien, mientras no me exprimáis como una naranja, creo que podré salvar
Hombre,
la vida.
Estamos en la tierra del limón más que la naranja.
Por eso te felicito. Nada, muchísimas gracias a vosotros y un buen fin de semana para ti y para todos tus oyentes.
Gracias, Antonio, y también para ti y para la familia. Estamos a puntito de llegar a la 1:14. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida ustedes van a escuchar la entrevista que manteníamos con el alcalde de Murcia, José Ballesta, precisamente en torno a este 1200 aniversario, porque arranca, como decimos, con muchísima fuerza, una presentación que se ha llevado a cabo en el Teatro Romea.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo. Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues estamos con el alcalde de Murcia, el señor José Ballesta, presentando esos arranques de los actos del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia. Lo primero, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Estamos muy bien, pero muy agobiados con todo lo que se nos presenta a lo largo de este fin de semana y de la próxima semana.
El domingo, cita ineludible a la una en la Plaza Cardenal Belluga. Pedazo de espectáculo, cuéntenoslo.
Pues es un poco sorpresa, porque es un espectáculo interactivo en el que los bailarines van a salir de distintos puntos de la plaza y van a interaccionar con todo el público. Es un espectáculo que se titula 12 siglos con corazón y que solamente va a tener lugar en ese día y en ese momento, ya nunca más se va a volver a repetir.
Personaje relacionado lógicamente con la historia de nuestra querida Murcia.
Efectivamente, pues hemos querido rescatar algunos personajes que van a intervenir en todos estos actos, como Ben Hud, como el rey Alfonso X el Sabio, como el cardenal Bellugue, como Francisco Salcillo, que van a estar caracterizados lógicamente por actores y que van a intervenir en todos estos actos.
Y luego por la tarde nos vestimos de arte en el Teatro Romea con una gala maravillosa de danza, ¿no? Y con murcianos como protagonistas.
Nos vestimos de gala para una gala única de la Compañía Nacional de Danza, dirigida por la murciana Muriel Romero, que ha hecho un esfuerzo, yo creo que imbuido por el sentimiento, puesto que ella lleva a gala el ser murciana y ha querido que su compañía, la que ella dirige, la Compañía Nacional de Danza, esté aquí en su tierra para abrir todos los actos que vamos a celebrar a lo largo de este año 2025. Va a ser un espectáculo total porque va a combinar piezas clásicas con piezas más vanguardistas, más contemporáneas. Vamos a tener en escena más de 40 bailarines profesionales de la Compañía Nacional de Danza y vamos a tener incluso un estreno absoluto aquí en el Teatro Romea sobre este escenario.
Decía usted que se diera prisa a la gente, que ojo, que puede quedarse sin sitio.
Efectivamente, porque estamos teniendo muchísima demanda y aunque la entrada es abierta, es gratuita, no hay entrada, es gratuita, pero lógicamente pues la gente va a ir entrando y va a ir ocupando sitios y luego pues tenemos siempre las obligaciones protocolarias que nos llevan a reservar una serie de sitios.
Y termino ya. La semana que viene, por cierto, COPE va a hacer un programa magnífico especial miércoles, jueves y viernes desde Fitur. Murcia va a tomar, usted ha dicho literalmente, las calles de Madrid. No nos hemos asustado porque lo va a hacer con amistad, ¿verdad?, con generosidad y mostrando esos 1200 años.
Efectivamente, vamos a estar en la Casa de América el martes por la tarde, antes de Fitur. Y vamos a celebrar una gran gala allí en la Plaza de Cibeles, en ese Palacio de Linares, que durante esas horas va a ser territorio murciano. Vamos a convocar no solamente a gente de Murcia, sino sobre todo a todos los murcianos en la diáspora, murcianos que están fuera de Murcia y que van a acudir con nosotros también a celebrar ese evento.
Y termino ya, alcalde. También miércoles aprovecho, porque lo sé, sardineros, bando de la huerta, moros y cristianos, se va a mostrar la riqueza de las fiestas de Murcia.
Efectivamente, allí vamos a estar todos los que conformamos esta sociedad tan activa, tan dinámica, tan viva, tan alegre, tan sentimental, tan lírica, que es la sociedad civil de Murcia. Vamos a estar para demostrar en Madrid que no tenemos complejos, que mostramos lo que somos como somos y que no vamos a admitir tampoco pues ningún tipo de comentario peyorativo sobre lo que es Murcia y los murcianos.
Pues José Ballesta, muchísimas gracias, nos veremos en Madrid, nos veremos el domingo y 1200 años, solamente termino con esto, no puede decirlo muchas ciudades que cumplan eso.
No, hay muchos que presumen de historia y de no sé qué deudas históricas, pero la única deuda histórica es que nuestra historia empezó bastante antes que la de ellos.
Gracias. Bueno, pues esa era la entrevista que manteníamos con el alcalde de Murcia en el Teatro Romea. Yo creo que se están haciendo muy bien las cosas en torno a ese 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia. Llegamos enseguida a la 1:20, pero les tengo que dar una noticia que es más de lo mismo. Hacienda va a enviar 368 millones menos de los anunciados para financiar a la región. Infrafinanciación, ¿les suena? El Ministerio de Montero recorta a 4.203 millones, un 8%, las entregas a cuenta previstas para el presente año, para el año 2025. En fin, seguimos aquí, en la mañana de la cadena COPE, como siempre, con buen humor, con buenos invitados y con temas que yo creo que a todos nos interesan aquí en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Comienza Del Laboratorio al Mercado. Conoce de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. Gobierno de la Región de Murcia.
Hablamos con una joven investigadora, Montserrat Elías Arnanz. Ella forma parte del Departamento de Genética y Microbiología de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. Y vamos a hablar de un proyecto que está centrado en las estrategias de defensa de una bacteria, la Myxococcus shantus, frente al estrés fotooxidativo y sus conexiones con otros estreses celulares. Lo primero es saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, sí, buenos días, sí, buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, ¿cómo surge esta idea de este proyecto? Sobre todo vamos a hablar un poco de esa bacteria, de la Myxococcus shantus.
Sí, bueno, esta es una bacteria que no es patogénica, es decir, no producen enfermedades en nosotros, vive en el suelo y entonces, pues en su hábitat natural está expuesta a muchos estreses diferentes, agresiones, ¿no?, por parte del medio ambiente, como puede ser la luz, el estrés pues oxidativo y también el estrés viral, ¿no?, el producido por las agresiones por virus bacterianos, que son estreses en cualquier caso a los que también estamos expuestos nosotros, ¿no?
Creo que el proyecto, bueno, tiene varios objetivos, ¿no? Hay un objetivo 1, luego hay un objetivo también 2, cuéntenos.
Sí, sí, básicamente son distintos objetivos, pero todos ellos giran en torno, ¿no?, a una misma pregunta o objetivo general, ¿no?, que es entender pues cómo esta bacteria es capaz de percibir estos estreses, ¿no?, y poner en marcha estrategias que le permitan defenderse frente a estos estreses, ¿no? Con la idea también de que lo que aprendamos del estudio de las respuestas en esta bacteria pues nos sirvan para entender cómo otras bacterias o incluso nosotros respondemos a los mismos estreses, ¿no? Porque al final los principios fundamentales son los mismos en las bacterias y en nosotros, ¿no? Que es percibir un estímulo y ahora disparar una respuesta frente a ese estímulo.
Creo que dentro de lo que es el objetivo 2 se aborda el estudio de enzimas, ¿no?, que juegan un papel clave, ¿no? Cuéntanos un poquillo.
Sí, sí, nosotros abordamos el estudio, ¿no?, de estas respuestas desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el inicial, que es cómo se percibe la señal y cuáles son las proteínas que participan en la percepción, después las que participan en la señalización y después ya lo que hay, digamos, aguas abajo, ¿no?, ya para desatar la respuesta final. Entonces, sí, aquí nosotros, pues a lo largo de los años, llevamos varios años ya trabajando con esta bacteria, hemos descubierto algunas proteínas, algunas que inicialmente pues no sospechábamos que tenían ese papel y después hemos visto que eran enzimas, ¿no? Y algunas de ellas pues compartidas por animales y en concreto también por nosotros, ¿no? Y de hecho hace muy pocos años pues descubrimos el papel de una enzima humana a través del estudio de esta bacteria que vive en el suelo.
Y ya casi para acabar, yo quería preguntarle la plasmación en el día a día, es decir, cuando hay unas conclusiones, ¿para qué puede suponer, ¿no?, este proyecto realmente?
Sí, pues para nosotros, puesto que este proyecto es fundamentalmente un proyecto de investigación básica, es decir, es un proyecto promovido por la curiosidad, por avanzar en el conocimiento, pues es plasmar ese conocimiento en publicaciones de la mayor calidad posible. Pero después también siempre estamos alertas si hay posibles aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues para estas enzimas de las que hablaba, lo que hemos visto, por ejemplo, es que pueden tener implicaciones en enfermedades humanas, como por ejemplo la inflamación. Y de hecho hemos hecho recientemente un trabajo en colaboración con otro grupo de la UMU, que trabaja con pez cebra, que es el grupo del profesor Mulero, y ahí hemos visto que efectivamente esta enzima que nosotros descubrimos en la bacteria, pero que también tenemos los humanos, pues juega un papel importante en el proceso de inflamación.
Qué maravilla.
Cuando no tenemos esta enzima, pues por ejemplo, se exacerba, ¿no?, la inflamación, empeora la inflamación crónica en la piel, el organismo es más susceptible a las infecciones bacterianas, cuando hay heridas, la regeneración de la herida es peor. Entonces esto, fíjate, en principio cuando empezamos era, ¿no?, era inimaginable, pero tirando del hilo pues hemos llegado a descubrir este papel en inflamación a partir, como digo, del trabajo con una bacteria y plasmar después ese trabajo en modelos animales.
Pues ha sido un placer hablar en este caso con Montserrat Elías de este interesantísimo proyecto. Solamente una cosita brevemente, ¿cuándo termina el proyecto?
El proyecto termina a finales de este año. Sí, ha sido un proyecto de 3 años y terminaría a finales de 25.
Pues estaremos muy pendientes
en el segundo. Sí.
Le digo que estaremos muy pendientes de esas conclusiones. Un abrazo y gracias por atender a la cadena COPE.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros y a la Fundación Seneca por el apoyo que nos brinda siempre.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló 7 Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
En las rebajas con estilo de Rey encontrarás un 20% de descuento en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Y además, esta semana, un 30% en sofás y colchones. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Puertas de fin de semana, aumento lógicamente de tráfico a partir de salida de comercios y de colegios para desplazarse a zonas donde nos reunimos con amigos y familiares. Todo ello hace que la conducción se convierta en un poco más peligrosa. Y ojo, mirando por la ventana, es posible que caigan algunas gotas de lluvia. Es posible. Así que, por favor, muchísima precaución. Ahora mismo no hay grandes incidencias.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues apenas 20 segundos para llegar a la 1:30. Sigan, ya saben, aquí en esta buena compañía, en la mañana de la cadena COPE. En esta jornada que ya les voy anunciando, como he dicho antes, hace muy poquito. Se va nublando poco a poco, así que no descarten tener que coger a lo mejor un paraguas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:30 hasta San Antón, Pascua son. Tiramos del refranero porque hoy es San Antón y se ha celebrado, como es tradición, o la bendición de los animales en el castizo barrio de Murcia. En otros también, en Cartagena y en otras zonas también. Y allí, ¿quién está o quién ha estado? Pues nuestra querida compañera Paloma Garrido, que le encantan los animales. Paloma, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Pues como cada año, el 17 de enero, se celebra la fiesta de San Antonio Abad, ilustre padre de los monjes cristianos, conocido popularmente como San Antón, el patrón de los animales. Así, los lugares de culto católicos de todo el país, de toda España, le rinden homenaje en el día de hoy. Los animales de Murcia, por ejemplo, van a recibir la bendición de este santo. Está previsto que a las 12 de la mañana se celebre la tradicional misa y después se bendecirá a esos animalitos en la puerta de la ermita de San Antón, en la ciudad de Murcia. Por ello, nos hemos desplazado hasta esta iglesia, que se encuentra ubicada, como les decimos, al lado del Jardín de la Seda de Murcia, para hablar con esos murcianos que pasan por aquí esta mañana. El animal protagonista del día de hoy es, como suele ser habitual ya, el perro, pero también hay otros animales muy curiosos que vamos a conocer hoy. Estamos con Mari Carmen, que ha traído a su perrito. Buenos días, Mari Carmen.
Buenos días.
Es de
mi hija.
Ah, es de su hija.
Está trabajando y me ha dicho que venga yo.
¿De qué raza es y cómo se llama?
Es un tekel, ¿no? Se llama Elmo, pero es de pelo largo, es un poco distinto de los otros.
¿Por qué?
Muy tímido, muy miedoso.
¿Por qué ha decidido traerlo?
Porque siempre que hemos tenido animales los hemos traído a bendecirlos.
¿Ah, sí?
Siempre. Mi hija tiene hasta fotos de venir con otros perritos que hemos tenido anteriores.
¿Por qué lo hacen año tras año?
No, porque ella dice que con eso que está más protegidos. Hemos tenido uno que no lo hemos traído y se murió con 10 años y a este dice, mamá, por favor, ella está trabajando.
O sea, que les protege, ¿no, San Antón?
Sí, eso creemos.
¿Qué significa? En este caso no es su perro, pero entiendo que le tiene un cariño especial. De hecho, va muy bien protegido, ¿no? Con una especie de abriguito.
Sí, sí.
¿Qué significa una mascota para ustedes?
Pues mira, hace ya muchos años hemos empezado a tener perro y siempre hemos tenido. Yo ahora ya no quiero. Y como mi hija ya es independiente, pues ella sigue teniendo su perrito siempre. Este se lo regaló una amiga y está con su perrito como si fuera su hijo.
Usted ha tenido mascotas en años anteriores. Dan mucha vida, mucha tranquilidad, ¿no? ¿Qué se siente? A aquellos que nunca hayan tenido un perro o una mascota quizás no saben qué se siente. ¿Cuál es el sentimiento que genera una mascota y por qué han tenido tantos años?
Pues mira, yo en principio he tenido una mascota porque les gustaban mucho a mis hijas los animales, sobre todo una de ellas le encantaba. La hemos cogido, era una perrita, pues no era de raza, era de estos normal. Y era bueno, es que te da una vida, te da algo que no lo sabes, si no tienes perro no lo sabes. Cuando tienes perro te das cuenta de que no puedes estar sin él. Yo ahora lo tiene ella, lo veo cuando quiero, si se va de viaje me lo deja, si siempre sigo teniendo. pero que te digo eso, que si no tienes te falta algo en la casa.
Josefina de Santo, mira, tiene un animal, ha traído a Murcia un animal bastante curioso, un gallo, buenos días.
Gallo.
¿Y eso?
Pues y es que yo tengo gallina en la casa, gallo, pavos reales, tengo muchos animales. Y parece, tiene un año más o menos, pero a mí no me gusta matar los animales y lo tengo en la casa. Tengo también pavos, que tienen ya 3 años, pavos reales.
Vaya casa, ¿no?
Sí.
¿Siempre trae a sus mascotas?
Cuando puedo, sí. La segunda vez, no me acuerdo si fue la opinión que me sacó, fue con otro. Sí, y otra vez traigo perritos, porque también tengo perritos, gatos.
¿Y por qué repite año tras año?
Pues vamos, porque me gusta que los animales pues tengan también la bendición.
Usted, con tantos animales, ¿qué siente por sus mascotas, por sus gallos, por sus pavos reales? Entiendo que le dan mucha vida a esa casa, ¿no?
Sí, vamos, yo, cada persona somos feliz con una cosa. Yo los arreglo todos los días con una alimentación natural, cebada, trigo, maíz. Y yo soy feliz con eso. Tengo también tortugas.
También.
Periquito.
¿Qué más tiene?
Pues tengo ocas, patos, pero hemos llegado a tener, ahora ya no porque la edad, pero hemos tenido cerditos, cabras.
¿Cuánto número de animales más o menos que tenga usted a día de hoy en su casa?
Más de 80.
¿Más de 80?
Mira, tres, que tengo uno blanco que tiene 7 meses, pero este tiene más edad.
¿Tiene nombre?
Federico. Y el otro, Juanito.
Álvaro no ha traído a un perro, en este caso ha traído a un conejo. Buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días.
Entiendo que es la mascota de casa.
Claro. Aparte de una perrita que tenemos, pero como no sea muy bien, la hemos dejado en casa.
¿Cómo se llama el conejo?
Sasuke.
¿Años?
4. En humano, 37, creo.
37 años. ¿Cada año vienes aquí, Álvaro, a bendecir a las mascotas?
Sí, claro.
¿Por qué?
Porque al igual que nosotros tenemos derecho a cuando nace que nos bauticemos, pues las mascotas pienso también tienen su derecho de poder bendecirse cada año.
Digamos que esto les protege, no sé si han tenido algún problema, enfermedades o etcétera, por suerte no.
No, por suerte no, y esperemos que siga así, la verdad.
¿Cómo se llevan el perrito con el conejo?
Bien, son... Siempre dicen que a lo mejor tenemos... Porque la perra es un labrador, es un perro que suele ser de caza, un perro... Pues de eso. Pero se llevan muy bien, se acuestan juntos, duermen juntos, jugar no porque un bocado se puede llevar, pero por lo demás la convivencia va muy bien.
Tener un perro parece que es algo más común. ¿Por qué decidiste tener un conejo?
Porque a mi mujer nunca le han dejado tener perro o gato y una vez por su cumpleaños con su padrastro cogimos y lo metimos a traición y vamos, es la mejor idea que hemos tenido en 4 años.
Sí, ¿qué le aporta una mascota como esta, por ejemplo, en el día a día en casa?
Pues los conejos son como los gatos, pero un poco más sociables. Le da tranquilidad, le da cariño, él sabe, por ejemplo, cuando está agobiado, está triste, el trabajo, cosas así, le empieza a dar besos, ¿sí? Es como un gato, sí.
Y también, bueno, te aporta mucho y también tú le tienes que aportar a ellos en el sentido de muchísimos cuidados, ¿no?
Sí, los conejos sobre todo al principio, porque te recomiendan mucho y lo primero que tienes que hacer es castrarlos, porque la mayoría de enfermedades que pueden tener los conejos son por problemas de castración, o sea, de no castración, o de las muelas, eso es lo importante. Entonces hay que llevar un cuidado con la dieta, hay que llevar un cuidado con lo que comen, de no darle mucha azúcar, de no darle alimentos que no debes. Pero si consigues pillarle el rollo y sabes llevarlo, es como un perrito, ¿eh?
Uno más. Por último, Álvaro, no sé si se va a ampliar la familia a nivel animal, si estáis pensando en otro animal.
Tenemos pensado otro conejo, pero más adelante. ¿Qué? Porque los conejos en pareja viven mejor.
¿Ah, sí?
Sí. Una parejita.
Pues a por el próximo conejo, a ver si el año que viene...
Sí, ojalá.
Además, sepan que se pueden adquirir en la puerta de esta ermita los tradicionales panecillos de San Antón, que, según cuenta la leyenda, traen la buena suerte, la buena fortuna. La próxima misa está prevista a las 7:30 de esta tarde
Y ya en cuanto a este fin de semana, el domingo, habrá una jornada de convivencia familiar en la que se repartirán 1.200 raciones de arroz correspondiendo con motivo del 1.200 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Murcia.
Gracias, Paloma. Pues sí, quien les hablaba a ir a esa convivencia el domingo, porque aparte se lo pasa uno muy bien. Yo les invito, les invito al barrio de San Antonio. Ya han oído, Hay personas que tienen también de mascota un conejo, lógicamente, y un perro, y un gato. Han variado ya mucho las mascotas. Lo que no varía es que los viernes nos acerquemos al Club del Lector con nuestra querida Maite Fernández. Hoy para hablar de un libro que tiene que ver precisamente también con alimentación, escrito por Ángela Quintas. Maite, cuéntanos.
Y me encanta empezar el año literario con un libro que le va a venir bien a todos nuestros oyentes. Es un libro en el que vamos a aprender de lo más importante, que es de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Porque unos buscarán, bueno, pues adelgazar unos kilitos que hemos cogido en las vacaciones navideñas. Otros encontrar por fin el equilibrio en nuestra dieta diaria. Otros van a encontrar energía, que no se trata solo de estar más delgados, sino de estar más sanos, más fuertes, de dormir mejor, y todo ello, bueno, pues tiene mucha relación con lo que comemos. De la boca a tu salud es el último libro de Ángela Quintas, que nos va a enseñar un montón de cosas. A mí me encanta lo de las falsas creencias que hay en torno a la alimentación, pero hay capítulos para todos y es un libro que, por mucho spoiler que le hagamos, lo van a necesitar comprar. Ángela Quintas, buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte, porque es un libro que, como digo, no excluye a ninguno de los oyentes lectores, incluso los que no le da mucho esto de leer.
Claro, la idea es que sea un libro para todos y que nos haga una idea, o sea, para poder tener una idea clara de qué es la nutrición y cómo debemos alimentarnos cada día.
Que es mucho más que los que necesitan adelgazar, los que necesitan una dieta específica por algún motivo de salud. Va mucho más allá, va de conocer nuestro cuerpo y ver lo que nos sienta bien, ¿no?
Claro, o sea, al final comemos 365 días del año y varias veces. Entonces, que sobre todo que hagamos una buena elección para que, una vez que hayamos elegido los nutrientes, pues esos nutrientes realmente sean los que necesitamos en cada momento, dependiendo de la etapa de la vida en la que nos encontremos.
Claro, y además viene, bueno, de la mano de una química y especialista en alimentación, que, como digo, hace un libro muy, muy didáctico, en el que vamos a ir aprendiendo poquito a poco. No es un libro de leerse todo del tirón, sino de tenerlo ahí consultando, porque lo que se trata es de mantener en el tiempo, ¿no? Somos muy de dietas de 4 días, decías tú que comemos 365 días del año, algunos, bueno, pues se saltan unos cuantos para intentar cosas que al final no se consiguen así.
Sí, pero eso al final no funciona. O sea, lo importante es que sean cosas que sean realistas, que puedan mantener en el tiempo y que tenga unos buenos hábitos alimenticios. Es verdad que todos cometemos excesos en algún momento, ¿no? Y ahora venimos de esta etapa de las Navidades, pero bueno, no pasa absolutamente nada. O sea, es decir, lo importante es que en la mayoría de los días tengamos unos buenos hábitos y que lo que estemos haciendo nos sintamos a gusto haciéndolo, porque si no, no vamos a tener ganas de volver a comer de manera saludable.
Claro, y además que también pesan esos remordimientos y hay que quitárselos. Bueno, pues al final es un completo, ¿no? Es un llevar una vida con ese descanso, con deporte. Hay pequeños trucos que ya directamente, antes de tener el libro, ya se pueden poner los oyentes manos a la obra si lo que quieren es aprender, ¿no?
Sí, o sea, la idea es que elijamos bien los alimentos. Es decir, por ejemplo, que no nos fijemos en las kilocalorías, ¿no? Las kilocalorías realmente no nos están diciendo nada, sino lo importante es saber de qué están compuestas esas kilocalorías, porque el efecto que van a producir en mi cuerpo es totalmente distinto si esas kilocalorías están compuestas, por ejemplo, de hidratos de carbono, de grasas o de proteínas, o incluso, yendo un poco más allá, cómo combinamos los alimentos para que el efecto en nuestro cuerpo sea mucho mejor y no tengamos, por ejemplo, esa sensación de soñolencia o de cansancio que tenemos a veces después de haber hecho una comida.
A veces no nos da la energía suficiente, pero Ángela, es que además, bueno, pues como digo, una experta nos puede abrir luces en temas, bueno, pues de debate universal, los tipos de dietas, alimentos que son malos y no hay que tomarlos nunca en la vida, el ayuno intermitente que se puso tan de moda. Al final es conocer que no todo es bueno ni todo es malo en sí y que no a todo el mundo le sientan igual las cosas.
Claro, lo ideal es que cada uno tenga una alimentación basada, lo que decíamos, ¿no? En la etapa de la vida en la que estemos. O sea, no es lo mismo cómo nos alimentamos, por ejemplo, las mujeres durante el embarazo o cómo alimentamos al niño en las primeras etapas de vida, como los adolescentes, ¿no? Que a mí me parecen los que están totalmente olvidados, ¿no? Y yo que ahora soy madre de hijos adolescentes me di cuenta de lo mal que están comiendo. Pero luego es importante también, por ejemplo, que hablemos de la menopausia, ¿no? Que una etapa de la vida en la que no, yo siempre digo, no estamos enfermas, estamos menopáusicas, pero sí que es cierto que tenemos que cambiar algunos hábitos de la alimentación y luego también, por ejemplo, no olvidarnos de los abuelitos, ¿no? En los que, por ejemplo, tenemos que hacer mayor hincapié en esa proteína que a veces les falta por esa falta de dentición o porque ya les cuesta mucho más masticar. Bueno, pues adaptarnos un poco a las distintas etapas de la vida.
Y hablabas de los adolescentes y me ha recordado la parte del metabolismo al que culpabilizamos de prácticamente todo, ¿no?
Sí, prácticamente todo el mundo piensa que su metabolismo es lento y de hecho yo lo veo cada día en la consulta, la gente entra, no estoy segura que mi metabolismo es lento. Bueno, vamos a ver cómo está tu metabolismo. Es verdad que si ponemos en práctica no lo que es el metabolismo sería esta energía que yo gasto, si hablamos del metabolismo basal, para mantener nuestras constantes vitales, ¿no? Para que nuestro corazón lata, nuestros pulmones respiren, nuestros riñones filtren. Y depende directamente de la masa muscular. Entonces, si nosotros queremos tener un buen metabolismo, lo que deberíamos hacer es proteger esa masa muscular. ¿Y cómo lo puedo hacer? Aquí a todos nos va a venir el ejercicio, que debe formar parte de, claro, de nuestro estilo de vida, pero luego también ese aporte de proteínas que me va a dar esos aminoácidos que van a hacer que ese músculo funcione correctamente, y también control del estrés, es decir, niveles altos de cortisol, ¿no? Esta palabra que ahora utilizamos mucho, que es nuestra respuesta a este estrés, pues si lo mantenemos a raya haremos que nuestro metabolismo funcione muchísimo mejor.
Y además que ese estrés es determinante en prácticamente todo, pero también en cómo nos sienta la comida, en cómo se puede engordar o adelgazar de una forma que no es la adecuada. Al final es un compendio. Tú en el libro pues aportas además vídeos, aportas un reto para todos los oyentes que quieren, cumplir unos objetivos a mantener en el tiempo, que quizá es lo más difícil, ¿no, Ángela? Que cumplimos los objetivos. Oye, pues tengo un poco de azúcar, lo bajo. Tengo un sobrepeso, lo bajo. Pero esto es una carrera de fondo.
Claro, sí, lo que decíamos antes, ¿no? Que lo importante es lo que hago los 365 días del año. Y la idea, por ejemplo, de poner este reto de 21 días para la gente que se comprara el libro era un poco llevarlo a un lado muchísimo más práctico. Es decir, es verdad, está la teoría, es verdad que después de cada uno de algunos temas importantes aparecen unos test de autoevaluación, pero ¿cómo pongo en práctica esto? Entonces, bueno, nosotros lo que planteamos es que para la gente que comprara el libro pudieran acceder a la página web y rellenar un pequeño cuestionario en el que se va a ver qué área tienen que trabajar, ¿no? Si es el metabolismo, si es pérdida de peso, y nosotros les enviaríamos un reto 21 días con sus desayunos, medias mañanas, comidas y cenas para que, bueno, esa teoría que se queda en el libro y que muchas veces nos cuesta mucho plasmarlo, pues que tengan otra herramienta más para poderlo llevar a cabo.
Oye, que además somos muy cabezones. En vez de dedicarnos a leer a expertos como tú, pues miramos en internet, miramos no sé cuánto, que oye, internet tiene sus cosas buenas y a veces encontramos soluciones, pero es verdad que enseguida nos quedamos con esos falsos mitos. No sé cuál es el que más gusto te da quitar de la mente de los lectores.
Bueno, pues fíjate lo de, por ejemplo, lo de contar calorías, ¿no? Que la gente diga, no, es que he consumido no sé cuántas calorías a lo largo del día. O el hecho, por ejemplo, de pensar que por el hecho de que un producto sea light, pues ya puedo tomar todo lo que quiera, o que simplemente porque lleve la etiqueta de light ya va a ser un alimento que sea saludable, ¿no? Pues es verdad que las redes sociales nos dan muchísima información y cada vez hay más gente divulgando con muchísimo conocimiento, pero también hay que saber dónde miramos y sobre todo no buscar cosas rápidas, es decir, las dietas milagros no existen, los resultados muy rápidos tampoco, porque ahí puede ser que lo que esté ocurriendo es que esté perdiendo masa muscular y agua y luego aparezca el famoso efecto rebote, sino lo que realmente funciona es entender lo que le pasa a mi cuerpo y conseguir tener unos buenos hábitos que pueda mantener en el tiempo.
Pues yo creo que es el libro perfecto para empezar este 2025, porque además regalar un libro, autorregalarse un libro siempre, bueno, durante todos los meses del año. Así es que de la boca a tu salud, de Ángela Quintas, en nuestra recomendación de esta semana. Ángela, que vaya todo genial. Muchísimas gracias por los minutos que le has dedicado a los oyentes de COPE.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
A enterrar la sardina viene la gente.
mientras la luna baila a lo alto del puente. Estamos en abril y es primavera.
No, todavía no, todavía no es primavera, pero está al caer la primavera y eso significa que está al caer también, por supuesto, el entierro de la sardina. Pero esta tarde abrimos boca a las 8:30 con esa séptima gala sardinera que se va a celebrar en el Teatro de Romea, aquí al ladito de donde está COPE Murcia. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la agrupación sardinera, a Pablo Ruiz Palacios, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Encantados de hablar de esta gala, porque ya es una cita casi casi tradicional. Han pasado 7 años y evidentemente me figuro que la gala ha ido creciendo en cuanto a expectación, en cuanto a sorpresas, en cuanto a contenido. ¿Qué vamos a poder ver en esa gala de hoy? Por lo menos desvelar lo que se pueda desvelar, que coste.
Sí. Bueno, la verdad es que sí, es una gala que con el tiempo, en estos 7 años, ha crecido mucho, hemos innovado y cada año, por supuesto, igual que el entorno de la sardina, pues paga más. Este año, de lo que se puede revelar, pues que nadie va a salir indiferente de la gala. Hemos dado un paso más en todo lo que hemos preparado, tanto en la infraestructura como en el contenido en sí de la gala. Sí que puedo decir que los que esta noche vayan, que se preparen para ver un acto muy, muy, muy emotivo. Muy emotivo. Y luego vamos a tener también una pitocrónica, que todos sabemos que este año el pitocrónico es Fran Sáez, que va a ser muy especial también. Por supuesto, pasando también por nuestra flamante doña sardina Lidia Torrent y nuestro gran pez, don Tomás Vicente.
Además, cargos muy, 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 muy bien elegidos, porque Tomás Vicente lleva más de 40 años dedicado al estudio, tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares. Y él es el jefe del servicio de cardiología del Hospital Reina Sofía de Murcia y director de la Cátedra de Cardiología de la OCAM. Es decir, una persona que se prepara muchísimo y además que tiene mucho que decir en la investigación del cáncer.
Bueno, para nosotros fue un orgullo su elección, porque efectivamente, a nivel profesional es una persona muy muy grande, muy preparada, ha sido un gran divulgador científico y por supuesto que representa esos valores de generosidad y solidaridad como nadie que tenemos los sardinos. Por lo tanto, lo teníamos muy claro desde el principio. A nivel personal es todavía, supera lo profesional. La gente cuando le conozca verá el gran corazón que tiene Tomás Vicente y que estoy convencido, lo estamos animando a que te deje llevar, a que disfrute ya no solo la semana de fiesta de primavera, sino todo el año, porque el entorno de la sardina se vive todo el año.
Y luego hablamos de Lidia Torrent, actriz, comunicadora, presentadora. Para la gente que nos escucha en la COPE, es una de las caras conocidas o populares de First Date, una de las chicas que está junto a Carlos Sobera, bueno, y ha sido, aparte, actriz y lo es. Pero curiosamente yo quiero resaltar que es hija de Elsa Anca, que fue nombrada Doña Sardina en 2005, curiosamente, hace 20 años.
Sí, efectivamente, hace 20 años, en el año 2005, Elsa Anca era Doña Sardina. Este año se sienta y ostenta ese nombramiento su hija, Lidia, que yo creo que también ha sido un tremendo acierto, igual que lo fue en su día con Elsa Anca. Lidia también refleja esa magia y esa ilusión que se produce y que vivimos aquí en Murcia en primavera y en las fiestas que tenemos. Además, su trayectoria profesional por todos es conocida y para nosotros representa también esos valores que forman parte del espíritu sardino. No nos cabe ninguna duda de que ella va a desempeñar un papel muy importante para el entierro de la sardina, porque además la proyección externa que tiene, y más en estos momentos, que acaba de estrenar un programa a nivel profesional en televisión española, pues yo creo que bueno, la exposición mediática que vamos a tener nos beneficia, porque al final se trata siempre de transmitir los valores de los sardineros, del espíritu sardinero, que al fin y al cabo no dejan de ser los valores que tenemos todos los murcianos y murcianas. Y por lo tanto, que ella, con vinculación y con ascendentes murcianos también, porque sus abuelos eran de aquí, de la región de Murcia, concretamente de Cartagena, yo creo que ha sido una elección acertadísima.
Ya casi termino. Hemos hablado de la pitocrónica y bueno, con nuestro compañero de las 7, que va a ser quien la realice. En la pitocrónica siempre hay, como yo digo, bueno, pues un abanico abierto para poder hacer crítica, ironía, de todo, ¿no? O sea, es una delicia. Además, la pitocrónica suele ser breve.
Sí, bueno, nosotros en los últimos años sí que hemos dado un paso más. Por eso hablaba de innovación. Y yo creo que se está reflejando también en otros eventos diferentes al entierro de la sardina, donde ya pues estamos viendo cómo los pregones lo que da inicio a una festividad está más abierto. Nosotros ya desde hace dos años, desde la pitocrónica que hicieron los parramboleros, el año pasado fue la coral Discantus, y este año pues Fran Sáez pues tiene un cheque en blanco de la agrupación sardinera para hacer, decir lo que consigue, para llevarnos a nuestro pasado, para que nos haga revivir momentos, anécdotas del entierro, suyas personales, de Murcia. Es decir, es algo muy emotivo, porque el pitocrónico es siempre la voz del tiempo y nuestra memoria, y lo que hace es conectarnos precisamente con nuestra raíz.
Y la última, has hablado de la proyección que supone siempre a nivel exterior tener una cara conocida como Doña Sardina o el Gran Pez, y esa proyección también la van a tener los sardineros la semana que viene, ¿no?, en Madrid, en la Feria Internacional de Turismo, con actos en la calle y todo.
Sí, bueno, hablaba de proyección, pero también es importante tener en cuenta una cosa, que nosotros el año pasado tuvimos una proyección brutal con nuestra Doña Sardina, con Encarnata la Vega, y bueno, fue un año que marcó un antes y un después para la agrupación sardinera. Este año, efectivamente, con Lidia Torrent, pues viene de fuera, es otro contexto completamente diferente, y también vamos a tener otra proyección y otra visibilidad diferente. Y hablando de la semana que viene en Fitur, pues como no podía ser de otra forma, la agrupación sardinera siempre está con Murcia, con el ayuntamiento, y bueno, ahí se va a hacer un desfile que está organizado con ocasión de los 1200 años de la fundación de la ciudad de Murcia, donde pues nos vamos a desplazar un grupo de sardineros. ¿Mm? El sol el miércoles 22 a las 7 de la tarde, y bueno, y tendrá una distancia de aproximadamente un kilómetro 200, y la verdad es que está teniendo bastante bastante buena acogida entre colectivos sardineros, porque nos vamos a desplazar muchos más sardineros de los que pensábamos, achoneros. Y yo creo que va a ser un evento que esté a la altura de lo que es la agrupación sardinera y, por supuesto, de lo que merece Murcia, y más en un aniversario tan importante como el que se celebra este año. También decir que celebramos aniversario junto con los huertanos y con los moros y cristianos, que bueno, que también van a desfilar con nosotros, y de alguna forma el ayuntamiento va a poner en escena pues cuáles son las fiestas más importantes de Murcia. También estaremos en el stand de la región de Murcia en Fitur, y bueno, esperamos que también sea, que aportemos también nuestro granito de arena, los sardineros, para dar esa proyección exterior que siempre es buena, ya no solo a nivel del entierro de la sardina, sino que a nivel de Murcia, porque es importante que nos sigan conociendo fuera, porque Murcia es diferente, merece vivirla y hay que conocerla para saber todos los valores y todas las bondades que tenemos aquí en nuestra región.
Pues desde luego, estaremos muy pendientes, porque vamos a hacer esa programación especial de Fitur 2025, la cadena COPE, desde el miércoles, jueves y viernes, allí en el stand de nuestra querida región. Pues muchísimas gracias por atendernos, y recordamos, 8:30, esa séptima gala sardinera en el Teatro Romea. Un abrazo muy fuerte, Pablo.
Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Dos minutitos nos quedan prácticamente para llegar a las 2. María Dueñas, Carmen Mola, David Uclés, Juan Cruz, María Gese van a pasar por la Biblioteca Regional. Hoy se ha presentado la programación para el primer semestre de este año. Menudos nombres, ¿eh? Y ahí ha estado, lógicamente, la consejera de Cultura y de Turismo, Carmen Conesa, que ha destacado que continúan los ciclos más asentados, que cuentan con un gran respaldo de público y también, por supuesto, con un gran respaldo en cuanto a los más pequeños. Es Carmen Conesa.
La intención siempre en las programaciones que desarrollamos es vincular precisamente la lectura al ocio, que la biblioteca regional sea como es, un espacio abierto a la ciudadanía, a toda la ciudadanía y a todas las edades, con actividades que tengan esa gran difusión cultural dedicadas a la lectura, a la creación literaria y con una programación atractiva, como decimos, pues para captar también nuevos públicos, ¿no? Porque aunque los datos siempre nos avalan, ¿no? Creo que es uno de los lugares más visitados de toda la región y de punto de encuentro como es la biblioteca regional, pues nuestro objetivo y nuestra misión también siempre es conseguir, ¿verdad, Juanjo? Pues que sean muchos más los que lleguen aquí hasta la biblioteca regional.
Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Fíjense ustedes qué pedazo de programación está preparando la Biblioteca Regional para todos los murcianos, ya digo, con nombres muy, muy, muy ilustres. Será un tema que seguramente abordaremos el lunes para, bueno, pues hacerlo de una manera mucho más, más amplia. Llegamos, ya digo, enseguida a las 2 de la tarde. Tengan ustedes un buen fin de semana. Vayan donde vayan, ¿eh? De verdad, disfruten de la vida y disfruten de la región de Murcia. Y ya saben que ahora mismo están escuchando Mediodía Cope, que seguimos contándole todo lo que le interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.